un gerente de innovación de una gran compañía decidió encerrar a su equipo de innovadores en un cuarto hasta que no dieran sus mejores ideas. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Ben Academy. Digamos que su familia quiere hacer un negocio. Pues necesitan generar algún ingreso extra, necesitan algo de dinero y pues dicen vamos a crear un negocio familiar, ¿no? ¿Y qué pueden hacer? Ustedes recuerdan que tienen una receta familiar, una receta para hacer un pastel buenísimo, que la familia siempre se ha enorgullecido de esa receta y la cuidan mucho, pero usted decide que este puede ser el origen de su negocio. Así que le proponen la familia y acuerdan que van a empezar a hornear y vender pasteles a quienes les conozcan. Así que pues empiezan trabajando en familia, horneando todos en su casa y pues usted empieza vendiéndolos a sus compañeros de trabajo. Pues la cosa empieza a crecer, se vuelve popularísimo, le empieza a hacer pedidos. Después de un tiempo usted renuncia para dedicarse a su negocio. Y sigue creciendo, después de unos años realmente se convierte todo esto en una tremenda empresa. Pero bueno, con el tiempo usted siente que no están ofreciendo productos nuevos y le preocupa que a los clientes pues se puedan cansar del mismo producto, del mismo sabor, de la misma presentación, etcétera. Y además usted ve también cómo aparecen nuevos competidores con ideas frescas que a la gente le gustan también. Así que usted dice, hay que innovar, hay que hacer cosas diferentes y vamos a planearlo. Vamos a planear las próximas innovaciones que vamos a lanzar, así que usted decide reunir a su equipo de innovación para hacer una reunión, un trabajo de planeación y definir lo que van a lanzar en las próximas temporadas. Los reúne en un sitio muy cómodo, aislado, les dice que apaguen los celulares y se dediquen a imaginar y a programar lo que va a ser los productos que van a lanzar en los siguientes años. Sin embargo, pues la reunión, a pesar de que sale relativamente bien, no le deja satisfecho. Usted siente que ahí no salió realmente nada innovador, no hay nuevas propuestas. Las personas de las que usted esperaba más creatividad, pues estuvieron un poco tímidos. Don Abelardo, que es a quien usted siempre invita, que es el jefe de producción de una de las plantas, pues todo el mundo sabe que él es muy gruñón, que no le gusta que le cambien la forma de hacer las cosas. Entonces, pues él se encargaba de frenar cualquier idea que fuera a generar demasiada disrupción al interior de la organización. El año siguiente usted lo intenta nuevamente y pasa lo mismo, y el año siguiente igual. Pero un día usted se encuentra un amigo, usted le cuenta esa situación mientras se toman un café y él le dice, oye, yo creo que te tengo la solución, hagamos un juego. Un juego. ¿Por qué un juego?, le preguntas tú. Y él te explica algunas cosas raras ahí, de que los juegos activan la creatividad, que hacen que la gente se arriesgue un poco más con las ideas, que evitan que las reuniones sean demasiado críticas. A usted esta idea, por supuesto, no le gusta ni cinco, conociendo el estilo de la organización. Pero poco a poco, dada su angustia y la situación desesperada a la que ha llegado, pues la idea le empieza a sonar poco a poco. Usted se reúne nuevamente con su amigo, le hace una descripción de los perfiles de estos participantes de la sesión, le explica que esto está complicado, y él le dice que no se preocupe, que él ha pensado ya también y que tiene diseñado un juego. Le explica que es una cosa como de roles por equipos, van a competir por conquistar a los clientes, pero para eso necesitan desarrollar nuevas propuestas y que les va a poner con unos recursos limitados que tienen que ver qué cosas creativas hacen con eso. Y bueno, finalmente usted pues deja en manos de él el futuro de su puesto, de su compañía, y para sorpresa suya la cosa sale increíblemente bien. que usted tiene, finalmente, efectivamente, no sabe en qué momento ni cómo, pero tiene la planeación de los productos para los siguientes años. Unas ideas muy interesantes y además como una historia detrás de todo esto. Y lo raro es que la gente parece estar muy emocionada con lo que salió de acá. Están bastante comprometidos con sacar adelante estas ideas, cosa que no solía pasar en las sesiones anteriores. De hecho, Abelardo se acerca a usted al final de la sesión y lo lleva a una esquina y le dice: señor, ¿usted podría hacerme un favor? ¿Será que usted puede dirigir este mismo jueguito en la junta de mi edificio? Hola, bienvenidos. Este, como sabemos todos, es el Club de las Cabezas Cuadradas y les doy la bienvenida a una nueva reunión del club. Bienvenidos todos al club. Espero que la estén pasando muy bien. Vamos a hablar, por supuesto, de innovación y hoy de juegos otra vez. Ese es uno de mis temas favoritos. Y para eso tengo un invitado que difícilmente podría ser mejor ni más adecuado para ese tema. Es Juan Pablo Molano, que es el gerente de innovación de Productos Ramo S.A. Así es que se llama oficialmente, ¿cierto? Porque todos le decimos Ramo.
Así es que se llama, Guillermo, y muchísimas gracias por la invitación. Muy contento y bueno, contarte todo lo que te pueda contar aquí de Ramo y del mundo de los juegos.
Imagínense, esto es un privilegio porque pues Juan Pablo reúne dos cosas que son difíciles de reunir en el mundo corporativo, y es pues por supuesto estar en el centro de una gran compañía, pero además venir de una experiencia del mundo de los juegos. Y hoy me lo traje acá porque me contó una historia buenísima de una cosa que hicieron en Ramo y fue un escape room. Pero antes de hablar de eso, cuéntanos, Juan Pablo, ¿cómo ha sido tu vida y tu relación con los juegos? Porque yo sé que ha sido muy importante en tu pasado, en tu historia, y los juegos han sido parte de lo que tú has construido hasta ahora.
Sí, así es. Pues realmente la vida de los juegos, pues toda. O sea, yo pues creo que, y como tú y como muchos también, nací jugando juegos. Mi mamá me contaba que entre semanas yo me levantaba media hora antes de irme para el colegio para poder alcanzar a jugar un ratico de Atari, porque tenía el Atari. Y bueno, realmente yo crecí enamorado de los juegos. Para mí ha sido como parte de mi vida, los videojuegos, los juegos de mesa, todas como ese tipo de experiencias que tienen juegos y dinámicas de juego detrás siempre me han apasionado, al nivel de que pues hace más o menos 7 años creé con mi esposa una empresa que se llama Pro Games. Es una empresa en la que pues lo que buscábamos era soluciones para digamos diferentes retos que tienen las empresas a través de los juegos.
¿Eso es lo que nos podríamos llamar juegos serios o no?
Digamos que
pariente,
sí,
Alejandro.
Un poco sí, también por lo que Lego trae como esa idea del juego serio como a la mesa de las empresas. Nosotros digamos que teníamos dinámicas como la de Lego, pero teníamos diferentes dinámicas y lo que tratábamos era solucionarles temas de trabajo en equipo, de comunicaciones, de liderazgo, a través de dinámicas de juego que pudieran impactar a la compañía y dejar como unas experiencias muy fuertes en las personas. Entonces, bueno, Pro Games fue una de estas empresas y realmente fueron unos años muy, digamos, de mucha experiencia, mucho aprendizaje que hoy en día pues traigo pues a Ramo y a las diferentes, digamos, los diferentes momentos que tenemos en la compañía.
Tú usabas esas máquinas increíbles, ¿no? Esas máquinas de Goldberg.
Así es, la máquina de Goldberg era una de nuestros talleres. Creo que fue el que más hicimos. La máquina de Goldberg, como para explicarles un poco, es esta típica máquina que el dominó.
Este es de las cosas que explicarlas sin mover las manos, sin hacer un dibujito.
Sí, aquí estoy moviendo las manos. Voy a dejarlas quietas a ver si lo logro. No, es esa típica máquina que el dominó le pega la bolita y la bolita prende la luz y la luz tal cosa y se crea una reacción en cadena que desde Pro Games lo que aprendimos era que se parecía mucho a las empresas, en los espacios que tienen, las reglas que se ponen, en el reto que tiene uno al final, que es reventar una bomba, prender un bombillo, tumbar algo, pero al final pues todo un equipo tiene que construir esta máquina.
¿Esto iba por equipos?
Esto lo hacíamos por equipos, dividíamos como por secciones la máquina y ellos tenían un reto, pero el reto era: yo tengo que construir mi sección, okay, pero no me tengo que preocupar por la sección que sigue, porque hay un área en la compañía que se encarga de eso.
O sea, yo entrego la bolita andando a tal velocidad en este punto. Exacto. Y tú la recibes ahí y haces lo que...
Exacto. Y es súper interesante ver cómo la misma dinámica del juego se parece a la dinámica de la empresa, donde a veces pasa que yo le entrego la bolita a usted, pero se la va a entregar acá arriba, en dos mesas encima, pero el otro equipo está listo para recibirla en el piso, entonces hay un descoordine horrible, y digamos que todas esas cosas nos servían como insumo para empezar a hablar y a construir sobre todos esos talleres. Entonces, máquinas de Goldberg era una de las cosas que más hacíamos.
Oye, ¿y lo lograban? ¿O había ocasiones en las que no?
Yo creo que, de la historia, yo creo que yo habría hecho por ahí unos 70 talleres de estos, y yo creo que dos no lo lograron. Uno de esos no lo lograron, pero yo digo que gracias a Dios. Porque hacían trampa. Y a mí esa parte me molesta mucho, Guillermo, me molesta mucho en un juego que la gente haga trampa, y en una dinámica de empresa, pues obviamente pues me molestaba todavía más. Entonces lo que yo hice fue que paré el taller en ese momento y me puse a hablar de la trampa y empezamos a construir entre todos sobre el concepto de qué es la trampa y por qué. Y ahí paramos y no lo lograron.
Yo además... te he visto diseñando juegos para el mercado de consumo, ¿no? Juegos que uno puede jugar en la familia. Ya no es el mundo corporativo, sino eso es la empresa que tienes con tu esposa, ¿cierto?
Así es. Juana Games. De Pro Games tuvimos como un hijito que se llamaba Juana Games. Juana se llama Juana porque mis hijos se llaman Juan y Ana. Entonces, pues hicimos la mezcla de los dos nombres. Juana Games. Con Juana Games lanzamos tres juegos. La misión de la compañía, digamos que siempre fue juegos.
El Tumbilis. Yo me acuerdo del Tumbilis.
Tumbilis, Chequi, Salpicón eran nuestros primeros tres juegos. Y lo que queríamos con estos juegos era juegos que sean muy fáciles de jugar, pero también muy fáciles de comprar. O sea, que no te cuesten más plata. Porque hoy en día, claro, pues es que ya los juegos de mesa, los de DeVir y pues los, digamos, los juegos que vienen, que son importados, pues realmente salen muy costosos.
Los Kickstarter están absurdos.
Y también, y claro, con el dólar como está. Pero bueno, esto fue hace también ya varios años. Y digamos que lo que queríamos con estos juegos era vender juegos de no más de 20,000 pesos, que además te prometan muchas horas de diversión y de pasarla bien con toda la familia. Entonces, pues, con Juana Games... emprendimos por ahí y pues por ahí tenemos los juegos andando, en algunas tiendas los estamos vendiendo y con muchas ganas de en un futuro poder lanzar otros de estos juegos.
¿Tienes otros diseños por ahí en la cabeza?
Sí, ya tenemos ahí varios. Listo. Hay varios.
Muy bien, bueno, ya aquí sin culpa nos hemos enterado que está casado, que tiene dos hijos, ¿sí? Que calculen los años si se levantaba a jugar con un Atari y bueno, aquí ya vamos sabiendo.
Era el Atari de mi papá.
Ok, bueno. Y terminaste entonces en el mundo corporativo como gerente de innovación de Ramo. Yo sé que decir esto en Colombia es absurdo, decir presentemos lo que significa Ramo, porque es una compañía que todo el mundo conoce y quiere. Los productos de Ramo pues nos han acompañado desde niños, pero pues cuéntanos un poco para quienes están tal vez en otros países, ¿qué es Ramo y lo que ha hecho hasta ahora?
Claro que sí.
Muy, muy corto, por
supuesto. Sí. De hecho, te voy a contar, primero quiero definir una palabra que en otros países, de hecho hay ciudades en Colombia que no la usan, y es ponqué. Nosotros en Bogotá y muchas ciudades en Colombia usamos la palabra ponqué para referirnos a una torta o a un pastel de harina de con sabor a chocolate, a vainilla, pero yo sé que en la costa le dicen pudín y bueno, en ningún otro país del mundo creo que le digan ponqué. Entonces pues quería aclarar ese tema porque seguramente voy a hablar mucho de los ponqués. Ramo es una empresa que tiene más de 70 años en Colombia, es una empresa que hace ponqués, también hace snacks. Uno de nuestros productos, tal vez el producto pues top, el producto más importante en la historia de la compañía, es el Chocorramo, que ha sido considerado un producto casi pues un emblema nacional.
Sí, ustedes se meten en problemas el día que le cambien alguna cosa.
Exactamente. Pero es una empresa, podría decir yo que es una empresa muy, es una empresa familiar, muy tradicional en Colombia, muy, muy tradicional, muy querida por los consumidores colombianos. Producimos, como les digo, ponqués de diferentes tipos, desde ponqués redondos, completos, hasta tajadas, tajadas individuales. Y también estamos en el mundo de los snacks con snacks de maíz, como los tostacos y los maicitos. Y ahorita, pues, papas, crispetas, plátanos, y bueno, pues ahí vamos. Y el otro tema es, pues, que es una empresa que, aunque es muy colombiana, ya estamos en otros países como Estados Unidos, Canadá, España, vamos para México, y pues aquí en Sudamérica también ya estamos empezando a exportar.
Bien, las crispetas son las palomitas de maíz, o las cotufas, o los, bueno, todo eso. Por ahí vamos. Ya se identifica un colombiano porque de regalo lleva, cuando viaja, una bolsa de Chocorramos. Sí, sí, sabe que es colombiano. Ok, bueno, ahora sí hablemos un poco de esto de planear. O sea, tú estás en el mundo de la innovación. ¿Por qué uno tendría que hacer un ejercicio de planeación cuando va a ser, cuando está trabajando en innovación, en alguna época, en algún momento del año, o qué sé yo, cada 5 años, no sé, qué se hace como para que ubiquemos a la gente en esta actividad que hace parte del ejercicio de quienes trabajan en innovación?
Sí, yo creo que todo el proceso de planeación arranca desde la presidencia de la compañía, donde nos pide que de alguna manera aterricemos todos esos planes que tenemos a futuro dentro de un plan empresarial completo, dentro de, decimos, oiga, si ahorita estamos vendiendo esto, en tantos años vamos a estar vendiendo esto y queremos duplicarnos en tantos años, usted como innovación, ¿qué va a hacer para que pase, pues para que logremos duplicar la compañía en estos años, o que logremos tener una rentabilidad esta en estos años? Entonces nos sentamos el equipo de innovación y decimos, bueno, hay que empezar a planear desde las diferentes frentes que tiene el área de innovación en ramo, que el área de innovación está en 3 frentes, que es productos y procesos, en cultura de la compañía, en cultura de innovación, y en temas de innovación abierta. Y empezamos a planear entre esos tres y decimos, listo, tenemos que hacer esto en productos, tenemos que hacer esto en cultura, y obviamente en innovación abierta también. Y de ahí sale la necesidad de sentarnos con mercadeo y decir, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué productos van a salir en 2023? ¿Qué productos van a salir en 2024? ¿Y qué productos van a salir en 2025? Y empezar a planear a partir de las capacidades que tenemos, tanto tecnológicas como en general, todas las capacidades financieras y todas las capacidades que tengamos, y poder, digamos, que empezar a aterrizar lo que nosotros consideramos como el pipeline, el cronograma o el funnel de innovación que vamos a tener en los siguientes años. Y de ahí, pues, obviamente salen un montón de talleres, desde, como les decía, snacks, qué vamos a hacer para tostacos, qué vamos a hacer para maicitos de aquí a 3 años, y qué vamos a hacer para nuestro ponqué gala, que es otro de nuestros ponqués. Y así se van abriendo espacios para empezar a crear con el equipo el cronograma de lanzamiento.
¿Las limoncitas y las lecheritas siguen o no?
Claro, ahí están.
Ah,
ahí
bueno,
están.
Ya. Eso tocaba preguntarlo hoy aquí. No me perdonan si no lo pregunto.
No, ahí están. Okay. Y de hecho, súper fuertes, y digamos que a la gente les encanta, y las tenemos, las consentimos un montón.
Que claramente se disparan las ventas de estos panderitos navideños, de estas cajitas, ¿no? En esta época, en épocas decembrinas,
sí.
Es una...
Sí, Navidad para nosotros, la temporada de Navidad es muy buena, porque tenemos productos además muy tradicionales en Colombia. El ponqué, que nosotros llamamos el ponqué Felicidades, que es el rojo.
La caja roja.
Que la gente le dice el ponqué de Navidad, que es un ponqué de vino. Se vende súper bien y lo sacamos en esta temporada, y tenemos ya diferentes de referencias de ese ponqué. Y también salen las colaciones, que las colaciones son las galletas que producimos en ramo, entre esas los panderitos, que son, pues, tan, tan queridos y tan especiales.
De acuerdo, bueno. Bien, ahora ya sabemos qué es entonces eso de la planeación y por qué hay que hacerlo. Claramente hace parte del ejercicio de innovación, o del departamento de innovación, o de la compañía completa cuando habla de innovación. Ahora, claro, normalmente cuando se hace, y me ha tocado y he hecho sesiones de esas de planeación, pues son reuniones típicas y tradicionales, donde pues cada quien dice, da sus ideas, pone sus puntos de vista, hablan de qué cosas finalmente se habían planeado y no se hicieron, y bueno, terminan dos días allí dedicados a esto, y con suerte uno logra más o menos una planeación de productos con la cual la gente queda satisfecha. ¿A ti por qué no te sonaba bien esta idea que a todo el mundo le funciona y a ti resulta que no?
Pues yo creo que es como, son varias cosas. Lo primero es que yo siento como la obligación que desde el área de innovación no podemos salir con lo mismo que hace todo el mundo. Tenemos que sorprender de alguna manera, así sea con un Kahoot, con una encuesta chistosa que hacemos al comienzo de la sesión, pero algo tenemos que hacer diferente. Y ya cuando hicimos el de Chocorramo, la reunión de Chocorramo, ya habíamos hecho varias reuniones antes, donde habíamos ya, digamos que hicimos una que fue para el tema de infantiles, y era viajemos al pasado, y todo el taller era viajando al pasado y acordándonos cómo éramos como niños. Entonces todo el tiempo era como retándonos a hacer algo mejor, hacer algo mejor, hacer algo mejor, y este fue el último taller y ya decíamos, bueno, es Chocorramo, la joya de la corona, el producto que más cuidamos, el producto que los colombianos más quieren, vamos a hacer algo, mejor dicho, que parezca la cosa más loca, que sentamos que la gente oiga de qué se trata y diga, pero dónde vamos a sacar información o qué va a salir de todo esto. Entonces nos inventamos un escape room.
Un escape room, bueno. Ahí me imagino que tú también estabas feliz retomar tu yo de diseñador de juegos.
Y... me encanta, no, me encanta, y además la pasa uno muy bien creando y probando y diseñando toda la dinámica del juego, me encanta.
¿Qué es, querido Juan Pablo, un escape room?
Bueno, un escape room es... esto cogió fuerza que hace por ahí unos 10 años o algo así, o menos tal vez. Empezaron a abrir unos espacios que son unos cuartos donde uno entra y uno se encuentra dentro del cuarto con un montón de acertijos, de retos.
Te encierran,
de rompecabezas,
no
te encierran en el cuarto y normalmente tiene uno una hora para salir resolviendo los retos que están en el cuarto y abriendo puertas secretas. Es todo un juego. Creo que, de hecho, yo diría que esto sale como de Saw, de la película de Juegos Macabros, porque ahí digamos que ahí empezaron como a inventarse todo esto. Obviamente, pues no se vayan a imaginar que hicimos algo así en Ramo, como Juegos Macabros, pero sí el tema de resolver acertijos, además que genera como una sensación de éxito y de victoria que es increíble en los equipos. Lo mismo pasaba con las máquinas de Goldberg. Entonces, pues no, agarrarnos de ahí para empezar a diseñar era como el secreto.
¿Tú habías diseñado escape rooms antes?
Sí, con Pro Games habíamos diseñado para otras empresas, habíamos hecho un par de escape rooms.
Ok, bueno, ahí le ahorraste la plata a Ramo de contratar a un Pro Games para que hiciera esta actividad.
Sí, igual esto también tiene un montón de retos, porque primero la gente no juega este tipo de juegos constantemente o comúnmente. Entonces, para ellos encontrarse con un acertijo, este tipo de como códigos como código Morse o el típico código, no sé cómo se llama, el cipher este que es como una X y tiene las letras alrededor.
Sí.
La gente a veces se choca mucho con este tipo de acertijos porque no los han hecho. Entonces el reto, tanto con Ramo como con las otras empresas, era hacer un escape room que fuera fácil, pero que igual fuera retador para las personas. Entonces, pues por eso también nos tocaba probar muchísimo el juego todo el tiempo.
Físicamente tú no los encerraste, ¿cierto?
No.
Aquí.
Es que no.
El concepto de escape room ha evolucionado a que tú hoy en día te compras un escape room en una cajita, ¿cierto? Y vas carta por carta tratando de avanzar y resolver, y de hecho te
pones... Sí, de hecho yo diría que lo que hicimos con Ramo no era tanto un escape room, sino era como un misterio a resolver.
Listo.
Porque no tenían un tiempo para resolverlo, ellos tenían que abrir un candado al final del juego donde estaba algo para ellos.
Ok, bueno. Le metiste, ahora que mencionas lo del candado, le metiste además como una narrativa detrás, ¿no? Ahí había como una historia detrás. Eso yo quiero mencionarlo porque es importante en los juegos. Es decir, uno puede diseñar un juego seco con las mecánicas limpias, pero cuando te cuentan, te dan la historia detrás. Tú puedes decir, mira, hay un juego de habilidad que es llevar este vaso medio lleno de agua hasta el otro extremo de la habitación, pero tienes que llevarlo en tu cabeza, Y ya eso se convierte en un juego. De hecho, eso es un juego, sí. porque es un desafío, ¿de acuerdo? Pero, y ya, funciona. Sin embargo, tú también puedes ponerle una narrativa detrás. Decir, no, es que eso se trata de una medicina que tú tienes que llevar hasta el otro lado. Y si se te cae en la mitad, imagínate, no le llevaste la medicina. Entonces, la narrativa le agrega un contenido emocional al asunto. Y es una capa valiosa. Tú agregaste esa narrativa.
Sí, así es. De hecho, yo he aprendido también y he visto que el juego es un medio, pero realmente la narrativa es el corazón de todo. Y no solamente en un juego, en todo lo que uno hace, las historias impactan mucho más que un juego, de hecho. Sí, claro, como tú dices, yo puedo poner a una persona a pasar de un lado a otro con un vaso en la cabeza, pero cuando tú le metes un juego o tú le metes una historia, el concepto cambia completamente. Y lo mismo en una presentación de empresa, en una presentación de planeación estratégica. Yo siempre les digo al equipo y a las personas con las que trabajamos, pero primero eche el cuento. Primero eche el cuento porque es que el cuento es el que conecta primero a las personas. Y ya después viene el juego. El juego, como te digo, es una parte de eso. Es como un medio con el que yo uso, pero la historia lo es todo. Y nosotros usamos mucho las historias en todo lo que hacemos en Ramo, específicamente, por ejemplo, en el Escape Room, contamos una historia, conectamos a las personas con una historia donde decíamos que Don Rafael, el fundador de la compañía, había dejado hace muchísimos años un pequeño cofre con este candado, y en ese cofre él decía, el equipo que logre abrir este cofre es el equipo que yo quiero que diseñe el futuro de Chocorramo, que yo quiero que permanezca, que se encargue de que Chocorramo siga siendo el producto más importante para Colombia. ¿Y cómo lo van a hacer? Yo les voy a dar, porque como ustedes saben, a mí me gustan los retos. Yo les voy a dar retos y voy a probarlos a ustedes para que vayan. Entonces, como que los fuimos conectando con esa historia. Por un lado, obviamente, y como Ramo siendo una empresa tan tradicional, hablar de Don Olimpo o de Don Rafael siempre conecta con la emoción de las personas. Pero por otro lado, que ellos tuvieran un propósito para cumplir y no solamente resolver ahí el código Morse o la palabra o lo que fuera, sino que de verdad tuviera un foco ahí, pues conectó mucho más a todo el equipo que participó.
Bueno, hablando del equipo entonces, ¿quiénes estaban invitados? Yo creo que más de uno que está escuchando está diciendo, bueno, yo podría hacer cosas de este estilo con mi equipo, pero bueno, ya son puros ingenieros, entonces yo creo que no aplica. En este caso, ¿cuál era el equipo que estaba invitado?
Nosotros siempre tratamos de digamos que invitar a las personas que puedan aportar mucho. Yo voy a decir algo que no es muy, muy popular y no sé de pronto si tú no lo crees, yo creo que no, pero yo creo que hay ideas muy malas y nosotros tratamos de buscar personas que quieran aportar a ideas. Yo siempre tengo digamos, arranco desde la primera idea siempre es muy mala, pero de esa idea empiezo a construir hacia una idea increíble. Pero la primera idea es mala y si no te vas a frustrar con eso, chévere que puedas participar. Entonces nosotros buscamos un equipo, el equipo que participe es un equipo que pueda aportarnos ideas que aunque van a ser malas, se van a convertir a muy buenas ideas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en este taller de Chocorramo tuvimos a todo el equipo de mercadeo, que era pues muy importante. Nosotros tenemos un grupo de líderes de innovación en la compañía que son de diferentes áreas y los invitamos. Normalmente invitamos a la agencia de publicidad o a la agencia de medios. Y específicamente en este taller tuvimos a una profesional, no sé cómo se llama esa profesión, pero es una organizadora de eventos, teníamos unas, no sé si conoces a las Hakims, que son unas emprendedoras, dos emprendedoras pilísimas que tienen una pastelería aquí en Colombia y les va súper bien. Las invitamos para que crearan con nosotros, tuvimos un profesor de universidad, un publicista, y empezamos a hacer como un grupito de gente que nos acompañara.
Una locura, eso estaba buenísimo, era un cóctel tremendo.
Porque también es mucho de co-creación. Entonces, pues con todos ellos hicimos el taller. Normalmente son como 20 personas de mercadeo y la compañía, pues tenemos los líderes que son como 10.
Y dijiste, necesitamos para esto 2 horas o 2 días. ¿Cuánto estaba planeado?
Un día completo. Un día completo. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos 5 de la tarde y el taller se dividía por retos y cada reto tenía como su propia sección. Uno de los retos, pues si quieres te digo cuáles eran, me acuerdo que lo que hicimos fue primero, digamos en la preparada de todo el taller, nos sentamos con el equipo que maneja Chocorramo, Y ellos nos dijeron pues que era lo que estaban buscando el taller, y lo que estaban buscando era nuevos productos con Chocorramo. Chocorramo no solamente es el producto, sino la marca. Nosotros vemos que Chocorramo es una master brand, es una marca que además puede abrirse un montón. Tenemos Masmar, tenemos Brownie con Chocorramo, tenemos la barrita de Chocorramo. Entonces, ¿qué estábamos buscando? Nuevos. Y
han hecho con, además, con terceros, ¿no?
Sí.
Con McDonald's, ¿no hicieron?
Con McDonald's tenemos el McFlurry de Chocorramo, que nos ha ido súper bien. Imagínense. Ahí volvimos a arrancar, de hecho, porque era un in-and-out, pero ya otra vez volvimos a arrancar. Entonces, era como entender cuál era la necesidad de Chocorramo para poderla dividir en esas secciones. Entonces estaba, hagamos una sección de nuevos productos, o sea, enfoquemos al grupo a pensar en nuevos productos, porque siempre la gente está pensando, no, es que el Chocorramo de cobertura blanca, que eso nos lo dicen creo que todos los días, pero siempre como nuevas ideas de nuevos productos con Chocorramo, co-brandings, cómo nos aliamos con otras empresas, una idea libre, porque pues espacios de idea libre también, un tema de experiencias con Chocorramo para que no nos quedáramos solamente en productos, sino en experiencias. Y el quinto fue cuando llegamos, cuando trajimos a los grupos, trajimos invitados. Entonces ahí fue que llegaron las Hakim, o que llegó la persona que de eventos, o el profesor, y se unían estos grupos y empezaban a dar ideas a partir de lo que ellos vivían sobre nuevas posibilidades con Chocorramo. Entonces lo dividimos así en cinco etapas todo el taller.
¿Y la salida de cada etapa? Cuando tú resolvías el acertijo, cuando resolvías ese reto como equipo, pues finalmente la salida era lo que tú necesitabas. O sea, ¿la salida eran propuestas de productos?
Propuestas de, digamos, de esas
sí, categorías. Sí, de esas categorías, yo lo sé.
Ellos después de resolver el reto, tenían un tiempo donde tenían que empezar a botar ideas a partir de una metodología que nosotros les dábamos, y esas ideas las iban mejorando. Yo sí creo mucho en mejorar las ideas. Soy publicista, y siempre también cuento una historia que cuando yo fui copy en una agencia de publicidad, y me acuerdo que me pidieron un copy. De hecho, me acuerdo para quién era para el Autódromo de Tocancipá, y me pidieron un copy de algo, y yo hice uno que, mejor dicho, sonaba divino. Eso me parecía el copy. Yo con esto me vuelvo director creativo, y se lo presenté a mi jefe, y mi jefe me dijo, es bueno, pero quiero que escribas 10 o 15 más. Cuando hayas escrito 15, si este sigue siendo bueno, te voy a felicitar, pero escribe primero 15. Entonces yo escribí 15 y me di cuenta que el 15 era el mejor. El número 15 o el 10, el que hubiera hecho, era mucho mejor que el primero. Entonces yo insisto todo el tiempo en, el primero es bueno cuando hayamos escrito 10 más. Y eso es lo que siempre trato de hacer en los talleres. El primero va a ser bueno, pero como el típico ejercicio de pero por qué, pero por qué, pero por qué, el de los por qué, siempre como vaya un poquito, cuando uno ya se sienta cansado, vuelva y hágalo, que en algún momento como que revienta, como que esa idea se vuelve impresionante.
¿Cómo calificas el resultado? De todas maneras, para ti esto es un experimento. O sea, esto es parte de lo que tú haces en innovación también, que es experimentar. Nada te garantizaba que esta sesión fuera a funcionar. Era un disparo allí al aire un poco. Obviamente con tu experiencia previa y todo lo demás, pero pues no. Pero bueno, no sabíamos cómo iba a salir. ¿Cómo salió? ¿Tú quedaste contento? ¿La gente quedó contenta? ¿Lo que salió era lo que estabas esperando? ¿Lo que estaban esperando los de la marca?
Sí, pues yo creo que obviamente hay muchos aprendizajes de cosas que debimos haber hecho, que no debimos haber hecho, pero al final para mí el éxito se mide en que cuando nos sentamos con el equipo de Chocorramo y ellos dijeron, listo, 2023, en enero pasa esto, en febrero pasa esto, en marzo pasa esto, porque ya el taller les dio todo ese insumo, para mí ese fue como el indicador de éxito. Saber que sí les habíamos ayudado a construir toda la planeación hacia los siguientes años, pues pagó todo. Ahora, no es que en enero vayamos a tener algo, febrero no, sino pues me refiero como que tengamos noticias y que podamos hacer cosas en los siguientes años.
Que no se pueden contar aquí todavía, supongo yo.
No se pueden contar, pero pues nada, lo que puedo contar es que sí vienen cosas de Chocorramo muy, muy interesantes, y que van a sorprender, porque obviamente pues sigue siendo ese producto que amamos con el corazón y que es muy importante para nosotros.
Sí, nos pegaron un susto. De hecho, Ramo en algún momento apareció en los diarios y por ahí en los medios que estaba como en problemas, y todo el país entonces le entró como una angustia de que se iba a acabar el Chocorramo. Yo creo que el gobierno hubiera tenido que intervenir porque se hubiera vuelto un problema social tremendo. Pero bueno, es parte del crecimiento y la expansión, ¿no? Eso, todas las compañías grandes han pasado por momentos así.
Sí, no, y gracias a Dios, ramo viene en un crecimiento muy, muy interesante, muy fuerte, en parte por la innovación, pero en parte por la logística, por el trabajo que hace como la compañía en sí. Nos hemos creído el cuento de que somos una empresa grande e importante y le estamos dando para que siga creciendo pues al ritmo que está creciendo.
Buenísimo. Juan Pablo, si alguien está por allá, se le está pasando la idea oscura en su cabeza de, hombre, voy a utilizar esto de los juegos para ejercicios en los que voy a probablemente a crear o generar, proponer ideas para, puede ser para mi línea de producto o para mis estrategias de mercadeo, para lo que sea, todo lo que, en donde la innovación tiene espacio. Y tal vez creando un juego podría lograr que los resultados fueran más originales, más pertinentes, que fueran que además saliera más eficientemente en vez de estar todo un día discutiendo, etcétera, etcétera. De alguien que ya ha usado juegos en entornos corporativos, de alguien que de hecho es de corazón diseñador de juegos y alguien que además es jugador de juegos en montón, no sé cuántas horas puedes dedicarle tú a los juegos desde pequeño. No sé si has hecho la suma.
No, prefiero pero, no.
pero bueno, ¿qué recomendaciones? Yo creo que uno, hay gente que puede hacerlo por su cuenta. Ni siquiera tiene que ser un megajuego, pero sí agregar elementos de juego. Pero no le sientan mal unos cuantos consejitos.
Pues yo creo que así como el escritor que quiere escribir, y siempre le dicen pues lea libros, la primera recomendación es que juegue y que juegue mucho, porque la teoría en el mundo de los juegos sigue siendo teoría, porque es que esto es muy cambiante y los juegos son un tema que a veces lo sorprenden a uno. De hecho, tú pues que también juegas juegos de mesa, hay mecánicas que uno dice, jue madre, ¿a quién se le ocurrió esta vaina? ¿En qué momento, en qué cabeza pasó esto? Y esto nos va a seguir sorprendiendo porque el juego es una cosa que crece mucho y hay que jugar mucho juegos de video, juegos de mesa, en la familia, pero estar constantemente jugando. Y lo otro que siempre trato de hacer es prueba y error. O sea, uno crea el juego y lo prueba, y tienes que probarlo mucho porque va a fallar en muchas cosas. Entonces pues tratar de que falle lo que menos se pueda. Y yo creo que la recomendación tal vez más dirigida hacia la empresa es que la prueba y error está completamente asociada al fracaso, y que puede pasar y que no pasa nada donde fracase, porque realmente el fracaso es parte del proceso de aprendizaje, sobre todo en un juego y sobre todo en innovación. Entonces saber que uno puede fracasar y no tenerle miedo al fracaso, porque yo me he encontrado con muchas empresas entre esa ramo que le tenemos muchísimo miedo a fracasar, porque fracasar cuesta plata, porque fracasar cuesta puestos, tiempo. Y realmente cuando tratamos de cambiar el chip es que empiezan a funcionar las cosas, porque el fracaso nos lleva a éxitos y después a otros éxitos y a mucho aprendizaje. Pero si no nos lanzamos a hacerlo, pues realmente así como nunca vamos a fracasar seguramente, pues tampoco le vamos a pegar, pues ni vamos a ser exitosos con esto. Entonces yo diría que esa es como mi recomendación. Ahora pues las empresas hoy en día están empezando a adoptar las dinámicas de juego mucho. Y eso me parece buenísimo. De hecho, hace unos años me invitaron, me acuerdo que fue al BBVA, ellos tienen, creo que son ellos los que tienen un centro de innovación, y yo llegué, me habían invitado como a las 11 de la mañana, fui y estábamos caminando y había un par de jóvenes que estaban jugando básquet, y a mí me sorprendió porque, como te digo, yo vengo de una empresa muy tradicional, y yo le pregunté a la persona con la que estaba, ellos qué están haciendo, porque pues yo jugar a las 11 de la mañana en horario laboral en ramo, pues eso habría sido pues, y él me dice, ellos están trabajando. Y eso para mí cambió muchísimo el pensamiento de que joder, madre, jugar es trabajar. Jugar sí es trabajar, y se puede no solamente pensar así, sino cambiar ese chip en las empresas. Y hoy en día yo creo que las empresas sí están sobre todo buscando nuevas dinámicas, porque se están encontrando con un reto que es Centennials. Los Centennials son un complique, porque ellos no entienden el trabajo como lo entiende otra persona. para ellos el trabajo no es estar allá, como de pronto te tocó a ti o me tocó a mí, que uno tiene que estar en la oficina, que tiene que cumplir un horario. No, para ellos el trabajo es otra cosa en el mundo. Y esa otra cosa, en ese otro mundo, hace parte de los juegos. Entonces, entender eso y poderles brindar a ellos soluciones a través de los juegos también atrae talento, también retiene talento y apoya y aporta mucho al crecimiento tanto profesional de ellos como de la empresa.
Pues nosotros hemos medido las diferencias y nosotros hemos hecho sesiones de trabajo en las que no usamos juegos y en las que usamos juegos, y a nosotros nos ha dado en esas mediciones más o menos un 250% de incremento de efectividad. Y efectividad medida, digamos, en cuanto a resultados. No efectividad medida en cuanto lo pasaste bien o te gustó, sino en sí el usuario final, el cliente final, que puede ser, por ejemplo, el área de un producto en particular o el área de marketing o quien sea, dice: esto no pensé lograrlo, esto excede las expectativas claramente. Y eso es lo que uno mide, pero además en lo que uno ve y siente se nota. O sea, el cambio en la actitud de las personas es otro. La apertura a construir sobre las ideas de los otros, por ejemplo, es una cosa importantísima que abre los juegos. Eso no siempre se logra en las reuniones donde una persona no necesariamente le aporta la idea porque la propuso el otro. El disminuir las actitudes defensivas, porque cuando tú estás hablando de un producto con la gente que lo ha diseñado, que lo produce, ¿cierto?, que lo vende, un poco decir vamos a hacer una cosa distinta es casi que poner en tela de juicio lo que han venido haciendo hasta ahora, y muchos deciden defenderse, ¿no? Decir, no, espera, porque lo que hemos hecho me parece que es mucho más innovador. Eso los juegos lo resuelven. O sea que es una maravilla, pero hay que saber diseñar juegos, porque si no se saben diseñar juegos, entonces se produce efectivamente el efecto contrario. Es decir, lo que tú tienes es que te distraes del objetivo principal, ¿cierto? Y lo que logras es mucho menos. Hay que diseñar bien todo ese tema de juegos. Y lo que mencionabas de motivación, es decir, retención de talento y todo lo demás es
clave. Y otra cosa que yo le agregaría es, y de pronto por lo que decías de las empresas que nos están escuchando ahora, yo creo que para Ramo ha sido exitoso el proceso de innovación y pues en sí el proceso de poder hacer juegos en talleres, porque viene desde la cabeza. Si hay alguien que cree en este proceso es el presidente. Y cuando el presidente cree, apoya a que empiece a pasar. Y también el área de innovación trabaja mucho más tranquila y mucho más motivada, porque también trabajamos pensando, pues como él cree en todo esto, él también sabe que podemos caer, fracasar en cualquier momento y volver a darle. Pero yo creo que el apoyo de la cabeza en este proceso es esencial, sobre todo para impactar la cultura de una compañía, y una compañía tan tradicional como Ramo. Porque si uno arranca desde las áreas, es mucho más difícil que cuando el mismo presidente dice, vamos a hacer esto, necesito que participen en esto, y no solo eso, quiero que tengan indicadores de esto. Ya con eso la historia cambia completamente.
Bueno, pues hoy se alinearon los astros y tuvimos la fortuna de tener a Juan Pablo Molano, el gerente de innovación de Ramo, aquí con nosotros hablando de esas dos cosas que nos apasionan, que son la innovación y los juegos, todos simultáneamente. ¿Cuál fue el juego que más te gustó este año, Juan Pablo? Ya hablando de juegos, y puede ser videojuego o puede ser juego de mesa.
Te puedo decir de los dos.
Dale.
Juego de mesa... Me sorprendió mucho un juego que se llama Ark Nova.
Sí.
Es un juego de crear un zoológico, es pura estrategia. Me encantó, me parece que es uno de esos que le rompe a uno la cabeza pensando uno qué hacer. Es una dinámica súper innovadora, me encantó. No había jugado yo, aunque hay juegos muy parecidos, no había jugado un juego de ese tipo.
Además tiene su toque de sostenibilidad allí.
También, el de conservar y no sé qué es. Me pareció súper, súper interesante. De hecho, lo compramos con mi esposa y lo jugamos un montón. Me encantó, me pareció buenísimo. Y juegos de video, jugué un juego que se llama Elden Ring, que es de los mismos que hacen una serie que se llama Dark Souls. Y también es un juego que juepucha, juega uno muchas horas y descubriendo, y también pues es una locura. O sea,
es un clásico.
El que no lo ha jugado se lo recomiendo. Si juegan juegos de video, es impresionante.
El que no lo haya jugado y que además sea de ese estilo, ¿no? Del estilo, sí, es, de descubrir, explorar.
Y además de mucha tolerancia a la frustración, porque uno lo matan y lo vuelven y lo matan.
Bueno, sí, es de los mismos de Dark Souls.
De los mismos de Dark Souls, entonces uno sufre todo, pero se ve uno después metido en un mundo que uno investigando en internet, que esta arma y que dónde consigo esta, es impresionante.
Ok, gracias. Bueno, esto fue extra, pero ahí tienen ya dos recomendaciones. Muchas gracias, Juan Pablo.
No, a ti, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación y qué chévere poder compartir estos espacios.
Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes sociales como @solanobrainer.